te dijera que hay ciertas cosas que te acercan más rápido, más fácil y más tranquilamente a lograr tu propósito?
¿Qué si te dijera que muchas de estas cosas ya están en tu día a día?
¿Qué si te dijera que juntos vamos a construir nuevos hábitos financieros? Bienvenida o bienvenido al podcast de Simplemente Más. Creamos este espacio como compañero de nuestro sitio simplementemás.com. El objetivo es darte herramientas, información y ejemplos claros para simplificar tu vida y lograr los hábitos financieros que te acerquen a tu propósito. Nos da mucho gusto poder compartir contigo esta información, porque mucho de lo que aquí encontrarás es producto de nuestra propia experiencia y aprendizaje, integrándolo con teorías, estudios y modelos probados para un manejo adecuado de tus finanzas personales.
Acompáñanos cada semana. Juntos vamos a conocer cómo las finanzas y los hábitos son armas súper útiles para lograr la libertad y la felicidad que muy probablemente estás buscando.
Suscríbete en Apple Podcast o Spotify y por favor deja una reseña o calificación. Eso ayuda a que otras personas puedan conocerlo y aprovechar el contenido que con mucho gusto preparamos para ustedes cada semana. Si quieres conectar con nosotros o recibir asesoría personalizada, puedes buscarnos en Instagram, Twitter o Facebook como Simplemente Más Com, todo junto. Que lo disfrutes.
Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, Mariana?
También muy bien, muchas gracias. Pues vamos arrancando este podcast que seguramente te tiene muy emocionado porque es de hábitos. Y quiero empezar con una frase que tú me compartiste, que nos encanta a ti y a mí, y espero que a los demás también, que es: las personas no deciden su futuro, deciden sus hábitos, y sus hábitos deciden sus futuros. Yo quería arrancar contándoles como mi experiencia personal con los hábitos y cómo ha ido cambiando un poquito con todas estas pláticas y coacheo de Marcelo. Yo creo que como a mí, a ustedes, la palabra hábitos, o a algunos, les da como mucho miedo, ¿no? A veces la asociamos con sacrificios y es así como, pues mejor le doy la vuelta que flojera. Y algo que he aprendido con Marcelo es que los hábitos no necesariamente son un cambio radical en tu vida. De ese tema vamos a hablar hoy. Y para lograr un cambio en tus finanzas personales, pues tienes que ir incorporando pequeños hábitos en tu rutina que te ayuden a lograrlo. Es un hecho que necesitamos hacer un cambio, si no, no estarías aquí con nosotros viendo lo de finanzas personales, porque todo estaría funcionando, ¿no? Entonces, hoy platicaremos para entender un poquito más sobre el tema, quitarnos ese mito de grandes sacrificios que honestamente a todos nos da mucha flojera e incluso miedo el pensar, ay, tengo que hacer un cambio radical en mi vida, ¿no? Qué miedo, ahorita no tengo tiempo, mejor no lo hago. Entonces, vamos a empezar con lo básico. Marcelo, cuéntanos, ¿qué son los hábitos y cómo trabajan?
Muchas gracias, Mariana, y me parece que haces bien en abrir la cancha diciendo que para muchos son un tema de miedo, un tema al que le damos la vuelta, un tema que no se asocia a lo positivo, pero los hábitos en realidad no son solo el dejar de fumar o el hacer ejercicio. Los hábitos son la forma como nuestro cerebro optimiza su forma de trabajar. ¿Qué significa esto? ¿Qué? En general, el cerebro es el órgano del cuerpo que más calorías gasta, ¿ok? Mantenerlo activo se lleva más del 20% de la energía que consumimos y por ende, como tiene tantas funciones, encuentra formas de facilitarse la vida. Entonces, los hábitos son, no son otra cosa que el cerebro optimizándose. Y lo que hace es que encuentra ciclos en los cuales cosas que son reiteradas las automatiza para no tener que pensar en ellas y evolutivamente poder mantener su atención y sus procesos principales atentos a los temas que nos pueden salvar la vida. Entonces, si nos vamos, como siempre en estas conversaciones, si te vas a la sabana, nuestros antepasados, pues tenían que tener en la medida de lo posible parte de su día a día resuelto para estar atentos en caso de que llegara un león. Por eso existen los hábitos. Y la gente no se da cuenta, pero se estima que cerca del 90% de las cosas que hacemos durante el día son habituales. Desde lo más simple, la forma más fácil de entenderlo es cosas como todo lo que lleva a nuestro cuerpo a cabo sin que nos demos cuenta, ¿no? Como por ejemplo, el respirar o el cierto movimiento de las manos, cierto al momento de sentarnos y demás. Es como la parte más automática. Ni siquiera lo piensas, vas y te sientas hasta temas que a lo mejor son el ir al refrigerador después de acabar una junta, o de repente si tu cuerpo se da cuenta, si tu cerebro se da cuenta que siempre después de llegar a tu casa te quitas los zapatos, llega un punto en el que ya ni lo piensas y te quitas los zapatos por hábito. Los hábitos no son estrictamente los que están asociados a la salud. Quiero ser muy enfático en esto, Mariana. Los hábitos son todo aquello que hacemos sin pensarlo. Y como les acabo de decir, gran parte de lo que hacemos en el día a día lo hacemos sin pensarlo. Y sabiendo cómo funcionan, es solo así que podemos crear puntos de contacto entre nuestros hábitos y las metas para que se sincronicen de forma ventajosa para nosotros. Esto ocurre en algunas cosas, como vamos a platicar durante este episodio, pero antes de entrar al cómo hackear los hábitos, es decir, cómo alinearlos con las metas, rápido les quiero platicar el ciclo del hábito, para que empiecen a pensar en los propios, ¿no? El ciclo del hábito tiene 4 componentes, que es el antojo, después es la señal, después es la rutina y después es la recompensa. Entonces, en términos generales, el antojo es, yo son las 5 de la tarde, mi cuerpo detona un pico de glucosa, se me antoja una galletita. Ese es el antojo, ¿no? Tiene en este caso una función biológica, pero puede ser el antojo detonado por lo que sea, por un aroma, por la vista de alguien, por un espacio al que llegamos. El antojo lo detona el contexto, a veces, y a veces nuestro propio cuerpo. Y cuando tienes el antojo, lo único que estás esperando es que llegue la señal. La señal puede ser, a lo mejor, en el caso de cuando entras a un café, pues el aroma, o a lo mejor la hora, a lo mejor resulta que todos los días a las 5 de la tarde tomas tu café con una galleta. Ah, pues ya son las 5, esa es la señal. La rutina es el, en efecto, ir, prepararte el café, poner la galleta en el platito, esa es la rutina, y el reward o el premio es el sabor, el beneficio, el complacerte con tu café de media tarde, ¿no? Entonces, los hábitos suelen entenderse como la rutina, pero hasta que entendemos que la rutina es solo parte del hábito, necesitas también entender cuál es el antojo, cuál es la señal y cuál es el premio. Solo entonces puedes empezar a cambiar tus hábitos. Les quiero poner otro ejemplo muy, muy fácil que yo viví directamente. Yo tenía el hábito, cuando trabajamos fuera de casa, yo tenía el hábito de siempre que llegaba abrir el refrigerador y echarme una cosa a la boca, ¿no? Lo que hubiera, un pedazo de queso, una fruta, lo que hubiera. Ya la pasaba muy bien, llegaba y era para mí como casi un ritual de llegar a casa. Yo no me daba cuenta hasta que empecé a estudiar un poco más a fondo los hábitos y me puse a cuidar un poco mejor mi alimentación, que para mí el ir manejando hacia la casa ya generaba el antojo. Ya me empezaba a imaginar aquello que me iba a comer. ¿Cuál era la señal? Abrir la puerta de la casa. Si yo abría la puerta de la casa, mi cuerpo decía, es momento de ir al refrigerador, mi rutina era abrirlo y el premio era comerme lo primero que hubiera. Otro ejemplo que también es de comida, aunque espero más adelante podamos platicar ejemplos no de comida, porque hay que hablar más bien de finanzas en nuestro caso, y sé que tú traes preparadas algunas ideas, es en la Ciudad de México, donde yo vivo, hay mucho comercio ambulante. En las esquinas te venden de todo, es casi un centro comercial, ¿no? Puedes comprar desde juguetes infantiles, comida, pasando por cubrebocas y demás. Y yo me pasaba que hay una cosa que me gusta mucho, que son las doraditas de nata, y sé exactamente en qué cruces de la ciudad los venden. ¿Qué tal que yo había días en los que si sabía que iba a ir a una junta Santa Fe en el cruce de Montes Urales y Reforma, venden doraditas de nata? Yo desde en la mañana antes de ir a mi junta tenía el antojo, se daba el antojo. La señal era irme por ese camino. Voy sobre Reforma, seguramente me voy a cruzar. La rutina era comprarlo y el premio pues, era comértelo, ¿no? Suena muy tonto. ¿Por qué? Porque uno piensa que en el momento pues se te antojó y lo compraste. No. El hábito es todo el ciclo. Solo cuando entiendes el ciclo puedes romperlo. ¿Cómo logré yo romper mi adicción a las doraditas de nata? En cuanto tenía una junta en Santa Fe, en lugar de irme por Reforma, me iba por Constituyentes. Suena muy tonto, muy simplista. Ya no he comido doraditas de nata en meses. Y antes, cada que tenía junta, me comía una, aunque no se me antojaran tanto. Aunque a lo mejor el día no estaba para comer eso. ¿Por qué? Porque yo pude ver, y en este caso no siempre es muy fácil ver nuestros hábitos, pero en este caso pude ver cada uno de los 4 componentes y conociendo los componentes del ciclo detonador es mucho más fácil que podamos alterar aquello que hace que caigamos en una cierta complacencia y en un cierto hábito, ¿no? Y ahorita vamos a platicar en temas de dinero, pero es lo mismo si abres tu aplicación de Amazon y tienes el hábito de comprar cosas en la noche, pues entonces se instala la aplicación o ya lo platicaremos más adelante. Pero bueno, creo que con esto queda más o menos desglosado cuál es el ciclo, ¿no?
Claro, y sabes, pero me encanta cómo lo planteas. Cuando yo hablaba de cambios radicales, es que uno asocia la palabra hábito así como, sí, que tengo malos hábitos, tengo que cambiarlo a partir de mañana, me levanto a las 5, corro 5 kilómetros, como puras verduras, o sea, piensas así como en cosas de cambio de vida, pues, completo, ¿no? Y muy difíciles que le das la vuelta. Y me encanta que hables de esto, de que realmente nuestra vida ya está formada de hábitos y todos tenemos hábitos buenos y hábitos malos. Entonces, me encanta esta reflexión de pensar, pues ya, o sea, yo ya tengo hábitos buenos, vamos a encontrar esos hábitos buenos y también aplaudirnos esas victorias y vamos a encontrar los hábitos malos y trabajarlos. O sea, por ejemplo, yo he tenido el hábito de anotar mis gastos y es algo que me gusta hacer. O sea, como dice Marcelo y me lo explicó alguna vez en una plática, o sea, para mí, mi antojo es ya pasó el mediados de mes, ya viene fin de mes, ya pronto podré hacer el presupuesto del siguiente mes. En cuanto veo que es 25, digo ya, o sea, como hoy, es momento de hacerlo y es como lo que lo desata, ¿no? Y mi reward es poderlo bajar, verlo. Es un hábito, se oye ñoño, yo sé, pero es algo que me gusta hacer y que me ha servido. Y también tengo hábitos malos que he podido detectar y no ha sido un cambio así, o ha sido un cambio en mi vida que me ha generado bien, pero no ha sido un cambio radical. Por ejemplo, a mí me cuesta mucho recordar que tengo que desayunar. No me da hambre en las mañanas. Entonces, y es malísimo, ¿no? Entonces, mi cambio fue, de ahora en adelante voy a desayunar yo con mi hija. O sea, mi hija si desayuna y me pide el desayuno, entonces voy a bajar, se lo voy a hacer yo. Digo, ya llevo con esto un año más o menos. Y al momento de empezar a hacer el desayuno, me entra el apetito a mí también. Entonces busco que ella coma sano, yo también desayuno sano. Compartimos una hora juntas en la mañana, me ayuda a cocinar. Y pues ha sido un cambio que me ayuda a cambiar ese hábito que era malo de Mariana, no estás desayunando, y me ha dado el beneficio de estar más tiempo con mi hija, platicar, cocinar juntas. Y no fue un cambio así que sacrificio, fue muchísimo, ¿no? Tiene su lado bueno, ¿no? Entonces, me encanta tocar este tema desde ese punto de decir, ya hay hábitos buenos, ya hay hábitos malos, vamos a observarlos y son pequeñas acciones las que te ayudan a cambiarlo. En finanzas, Marcelo puso un ejemplo buenísimo. O sea, yo, algo que hice que me ayudó en mis hábitos de compras en niñas fue desuscríbete de todas las tiendas que te gustan. O sea, a mí me llegaban todas las ofertas de las tiendas que me gustaban y entonces me metía a ver pues qué estaba en oferta, ¿no? Y había veces que perdía, que no compraba, pero eran una hora, un par de minutos, media hora viendo y llenando un carrito que nunca se compraba, o sea, pérdida de tiempo. O sí terminaba comprando algo que no necesitaba. Ahora ya no me llegan las ofertas al correo y cuando realmente necesito comprar algo, pues me meto a la página que me gusta y lo busco.
Me parece que empiezas a poner un poco los ejemplos de la manera correcta. Quisiera yo hacer como un saltito lateral para hablar del tema de hábitos buenos y hábitos malos, ¿no? Cuando yo te digo, Mariana, piensa en un hábito, ¿qué es lo primero que piensas? ¿Cuál es el primer hábito en el que piensas?
Comida y ejercicio, que son a veces lo que me cuesta más.
Creo que varios de los que nos escuchan. Y es bien interesante porque hay gente que lo piensa que el hábito es dejar de fumar. O sea, mucha gente, sobre todo los fumadores, tú no fumas, cuando hablas de hábitos, su primer hábito que viene a la mente es fumar. ¿Por qué? Porque es muy predominante y sucede varias veces al día, entonces, y muchos están luchando por dejar de hacerlo. Entonces, dejar de fumar pareciera que entonces es un mal hábito. O hay otros que dicen empezar a hacer ejercicio. Decir empezar a hacer ejercicio suena como un buen hábito. O a lo mejor muchas personas lo frasean en términos de dejar de ser un flojo y estar tirado en el sillón, ¿no? Es importante cómo te adueñas de tu lenguaje y tu manera de aproximarte a los hábitos. Porque tenemos que empezar a pensar que los hábitos son neutrales. No hay hábitos buenos y no hay hábitos malos. Siempre son buenos desde la perspectiva de la función que cumplen, que es evitar que el cerebro se sobrecaliente. Punto. Sí, hay hábitos que nos llevan hacia un mejor estado en nuestra vida. Hay hábitos que nos llevan a lograr lo que queremos. Y hay hábitos que nos alejan de lo que queremos. Pero tenemos que dejar de pelearnos con los hábitos porque todos, todo el tiempo, estamos construyendo nuevos hábitos, estamos dejando atrás otros. Y si solo pensamos en ellos como el dejar de hacer aquello que no quiero seguir haciendo y no sé cómo dejar de hacer, nos va a desempoderar ante la posibilidad de tomar el control de estos, ¿no? Y casi todos evitamos estas decisiones hasta que nos parece que no hay otra forma de hacerlo. La mayoría pensamos, ok, ya subí 20 kilos, ahora sí me voy a inscribir al gimnasio, o falleció alguien cercano por enfisema, ahora sí voy a dejar de fumar. La realidad es que a partir de este episodio y haciendo su propia investigación y viendo el contenido que tenemos en el portal, se van a dar cuenta que con pequeños ajustes se gana lo que en física se llama como, se conoce como momentum, ¿no? Que es cuando llevas una inercia, esa inercia, cuando un buen hábito te da buenos resultados, por lo general te ayuda a generar nuevos buenos hábitos usándolo otra vez con cuidado, ¿no? Hábitos buenos para nosotros son los que te acercan a conseguir tus metas. Entonces, si tú ahorraste un mes, es más probable que ahorres un segundo mes. Si ahorras 2 meses, es más probable que ahorres 6 meses. Si ahorras 6 meses, es más probable que ahorres 1 año. Y también funciona de la forma hacia el otro lado, ¿no? Hacia el lado inverso. Si hoy no ahorro, mañana va a ser más difícil. Entonces, esto creo que es una buena noticia porque la mayoría de las personas pensamos de un día para otro comer sano. No. ¿Qué es comer sano? Es desayunar sin pan. Ah, ok. Comer sin 1 kilo de tortilla. Eso es el tipo de cosas que podríamos y deberíamos empezar a trabajar para generar este momentum o esta inercia que nos acerque a lo que queremos lograr. No sé si hace sentido lo que plantea ahorita. ¿Cómo lo ves, María?
Sí, me hace sentido. Y igual voy a volver a tocar un poquito el tema, pero no sé si a los que nos escuchan, como a mí en su momento, todo este tema me sonaba a 3 palabras que la verdad me daban miedo, flojera y les daba la vuelta. Yo al pensar en hábitos, Marcelo, pensaba en sacrificio, disciplina y fuerza de voluntad. O sea, si me decías, ¿qué piensas? ¿Qué 3 primeras palabras te viene? Es eso, ¿no? Y bajándolo un poquito a finanzas, no sé si más bien en lugar de pensar en estas 3 palabras que los aterran un poquito, tengamos que verlo también como pequeños pasos, como justo como lo dices, ¿no? O sea, pensando en finanzas y en arreglar mis finanzas, pues lo primero que piensas es, tengo que dejar de gastar, pues ahí está, ¿no? Tengo que hacer un sacrificio. Tengo que trabajar más, necesito más fuerza de voluntad para levantarme más temprano. Tengo que tener la disciplina de anotar todos mis gastos, qué tedioso. Pero lo que tú me has ayudado a entender es que realmente no tiene por qué ser así. O sea, puedes ir adquiriendo pequeños hábitos, irlos trabajando, siendo más específico en tus metas, poniéndote unas pequeñas metas mensuales, semanales, irlas logrando y sobre todo tener un por qué lo estás haciendo que te motive a hacerlo. Y entonces, si lo haces de esa manera, creo que vas disipando estos como conceptos de sacrificio, disciplina, fuerza de voluntad. No sé si me estoy explicando bien o nos puedas hablar un poquito más de esto.
Los hábitos no son solo la pelea contra nuestras propias pasiones, ¿no? Muchas veces pensamos que los hábitos, sus compañeros siempre son la disciplina, el sacrificio, el sufrimiento, ¿no? Creemos que en esta parte de tomar el control de nuestra propia conducta vamos a pasarla mal. La realidad es que no funciona así. Somos seres emocionales y somos seres racionales. Cuando somos capaces de liberarnos de la obligación de entender perfectamente qué es lo que nos hace actuar de una forma, vamos a liberar un poco nuestra propia mentalidad y vamos a enfilarnos al camino correcto. Un primer paso es que todos los que nos escuchan entiendan que no somos seres completamente racionales. Un chorro de personas, un chorro del tiempo, no saben por qué hacen las cosas. No solo eso, a veces se ven y dicen, ¿por qué estoy haciendo esto y por qué no lo puedo dejar? ¿Ok? Las motivaciones de nuestros actos son muy opacas. Las cosas que nos sostienen y nos alientan a menudo son sorprendentes. Un dato que me parece padre comentar es, muchos de los antojos son generados por estímulos químicos que genera la microbioma, los bichos que tenemos en la panza y el intestino. Esos bichos generan antojos. Y nosotros creemos que, pues, a mí se me antojó. No. Si tú tienes más carga de flora intestinal que se alimenta de carbohidratos, porque comes más carbohidratos y eso hace que haya un balance mayor de esa flora intestinal, más probablemente se te van a antojar. Todos conocemos a quien dice, yo soy más de pancito, y hay quien dice, yo soy más de salado. Pues eso depende de qué, del tipo de bichos que tienes en la panza. Entonces, si los bichos en la panza son los que generan los antojos que a la larga te hacen irte al Oxxo por un gansito, ¿qué tanto realmente tenemos control de nuestras decisiones? Solo hasta que soltamos la obligación de tener un pleno control, vamos a poder empezar a tomar las riendas de este ciclo, ¿no? Y es importante dejar de sobreestimar lo que nuestra mente pensante puede hacer para esto. Tenemos que dejar de pensar, es que yo nada más cada que se me antoje un gansito me voy a latiguear la espalda, ¿por qué? Porque entonces ya se me va a quitar. No, eso es sacrificio, no funciona así. Tenemos que pensar en cómo cada uno de estos momentos donde los hábitos se detonan tienen que ver con una serie de condiciones del contexto, otra vez, como el ejemplo que les ponía. Si yo me voy por Reforma, se me va a antojar esta garnacha, pues no me voy por Reforma. Ya no es un tema de fuerza de voluntad. ¿Qué es la fuerza de voluntad? El tener la garnacha enfrente y no comprarla. ¿Qué creen? Yo a lo mejor la primera vez voy a evitarlo. Para la tercera vez no hay forma de que no la compre, porque la fuerza de voluntad es un recurso no renovable. Hacia la una de la tarde, según varios libros de hábitos, hacia la una de la tarde se acabó la fuerza de voluntad. Ese dato me parece también muy interesante. Para lo que suceda a partir de las 3, 4 de la tarde, es mucho más probable que lo hagas basado en impulsos emocionales, en impulsos no racionales, que lo que estarías haciendo en las mañanas. Por eso es importante conocer la manera como nuestro cuerpo opera. Por eso es importante conocer el ciclo. Y ya que reconocemos esto y dices, mira, no se trata de qué tan disciplinado soy yo, se trata de que deje de irme por Reforma. Se trata de que llegando a mi casa pase directamente al cuarto sin pasar por la cocina. Entonces ya no me tengo que esforzar porque no se me antoje lo del refri, me tengo que esforzar únicamente por cambiar el patrón que me hace pasar por enfrente del refri. Y ya no tiene nada que ver con mi dieta, tiene que ver con mi rutina al llegar a casa, ¿no? Para seguir con los ejemplos, entonces, redondeando un poquito para que podamos entrar a ejemplos más concretos de finanzas, ¿cuál es la diferencia entre cada uno? La fuerza de voluntad es la capacidad que tiene la mente consciente de sobrepasar los impulsos que tiene la mente no consciente de hacer las cosas de manera automática. ¿Qué es la disciplina? Es la capacidad de seguir un plan, aunque haya sobresaltos, obstáculos que se metan en el camino, y puede o no estar relacionado con nuestros propios hábitos. ¿Y qué es un sacrificio? Un sacrificio es dejar de lado algo que queremos. Hay veces en las que los hábitos es algo que queremos y entonces hay un sacrificio de por medio, pero nadie me podría decir que hace un sacrificio al no quitarse los tenis o los zapatos llegando a la casa. Realmente tenemos que empezar a entender que el hábito no es nada más esos momentos de nuestra vida, de grandes cambios, donde tenemos que luchar contra nuestras propias necesidades o nuestros propios antojos, ¿no? Y bueno, eso pues se puede trasladar muy fácilmente a nuestra relación con la lana, ¿no? ¿Cómo vemos los hábitos en finanzas? ¿Qué ejemplos podemos dar, Mariana?
Me encanta cómo lo pones todo. O sea, creo que me encantó la parte donde dices que la disciplina es seguir el plan. Porque pues el plan, si tienes un plan, tienes un motivo, es algo bueno y te va a motivar y te va a dar esa disciplina. Y no tiene que ser un sacrificio, usar toda tu fuerza de voluntad para no quitarte los zapatos. Pues no es nada más estar un poquito más conscientes. En finanzas hay muchos temas de este estilo. Vamos a tocar uno en específico porque hay muchas como ejemplos en donde nos damos cuenta de esta parte, que somos seres irracionales. Y como ya lo habíamos platicado antes, como tenemos algunos contenidos en la página, nuestra forma de gastar va muy relacionada con nuestras emociones, con nuestra situación, con qué estamos viviendo, ¿no? Y una de las cosas más importantes en este tema es el uso de las tarjetas de crédito. Para mí, yo hubo un tiempo que usaba muchísimo la tarjeta de crédito, ¿no? Y decía, pues está bien, o sea, pues es fácil, ahí está la tarjeta, me da puntos, todo bien, o sea, ¿qué tiene malo, no? Y estudiando un poquito más del tema, hay varios estudios, uno en específico es el de Dransen, Perlick y Duncan Simester del MIT, que publicaron sus resultados en una investigación que hicieron sobre marketing. Y ellos establecen que cuando tú tienes la tarjeta de crédito, estás dispuesto a gastar hasta 100% más de lo que tenías pensado si lo tuvieras en efectivo. Les voy a dar un ejemplo más claro. O sea, si vamos nosotros a un restaurante y traemos 500 pesos en la bolsa, pues cuando ves la tarjeta del menú, pues vas decidiendo de acuerdo a lo que traes, ¿no? Ya lo dices, eso es lo que traigo, eso es lo que voy a gastar o eso es lo que quiero gastar, tengo un poquito más, pero es tu límite. Si lo haces con la tarjeta de crédito, piénsenlo y te das ese gusto de, bueno, ¿qué son más? ¿Qué es esto más? Ay, puedo gastar más. Y existe algo que se llama, postergar el sacrificio. Entonces el sacrificio se va, ahorita no lo vas a pagar, lo vas a pagar a fin de mes, pero ahorita no lo quieres ver, que tu yo futuro lo vea, y entonces nada más tienes la recompensa. Viendo estos estudios es que yo decidí un poco dejar de usar la tarjeta de crédito, porque es cierto, o sea, no sé qué tanto hasta un 100% más, hay ocasiones que sí, pero sí usar las tarjetas te hace gastar más. Hay un estudio, también otro que les quiero contar porque se me hace súper interesante, donde ponen a unos jóvenes para la subasta de unos eventos deportivos en una universidad, Marcelo. Y entonces está el grupo A y el grupo B. Y les dicen, ¿pueden pagar con tarjeta de crédito o en efectivo? Digo, dado todo lo que ya te platiqué, Marcelo, ¿a quién crees que pagó más?
La gente con tarjeta de crédito.
Sí, ¿cuánto más crees que pagó? ¿Qué porcentaje contra los otros?
No sé, ¿un 5%?
Hasta un 30% más.
¿Un 30%? Imagínate que tuvieras que trabajar 30% más para pagar lo mismo. ¡Qué estupidez! Perdón, el francés.
Pero así funcionamos. Entonces, aquí entra un grupo C. Esto es lo más interesante. Entonces, meten un grupo C en el grupo y dicen, ustedes pueden pagar con tarjeta de débito, que la tarjeta de débito es realmente como una cartera virtual. Es tu dinero, pero ahí está, no hay crédito, no hay disposición de efectivo que no tienes, ¿no? ¿Tú cuál, a cuál grupo crees que se acercó más? O sea, ¿al de efectivo o al de tarjetas de crédito?
No sé, ¿al de efectivo?
Pues no, se acercaron mucho más al de tarjetas de crédito con hasta un 20 o un 25% más del valor.
Y ¿cómo? A ver. Ajá.
Es muy chistoso porque entonces el dinero virtual no nos duele porque pues te hagas ese sacrificio, ¿no? Entonces, ¿a qué viene esto con hábitos? Es que pues somos personas, tenemos pensamientos racionales e irracionales. Entonces, yo a qué lo bajaría a, vamos a estar atentos, observa tus hábitos, ve qué cosas te están haciendo gastar, ¿no? O sea, la tarjeta de crédito te está haciendo gastar más, está comprobado. Trata de usarla menos. El irme por Reforma y pasar a las gorditas me está haciendo caer en este mal hábito. Vete por el otro lado. Pero es estar conscientes y empezar a observarte para hacer pequeños cambios que no signifiquen el sacrificio, la fuerza de voluntad y demás, pero que sean pequeños cambios que vayan haciendo algo para tus finanzas y para tu vida.
Totalmente. Yo quisiera, me acordé de otro ejemplo que tiene que ver con gasto, que creo que es pertinente comentarle a quienes nos escuchan. Yo gastaba mucho en libros. ¿Por qué? Porque tengo Amazon Prime y Amazon vende libros y me recomienda libros que se me antojan y autocontrol, pues, inexistente, ¿no? La fuerza de voluntad después de la 1 de la tarde desaparece. ¿Qué hice yo para hacer estos pequeños ajustes que bien comentas, Mariana? Dije una cosa muy tonta y créanme, lo hice y funcionó. Antes de comprar un libro, tengo que entrar a un Excel, poner el nombre, el título, el género del libro, el género del autor, porque estoy tratando de leer más libros escritos por mujeres, el costo, la fecha de entrega del libro, la fecha de compra. ¿Cuánto crees que me toma llenar eso? ¿3 minutos? Bueno, el simple hecho de que me obligue a hacer eso hace que compre menos libros de impulso. ¿Por qué? Porque aparte, al momento que yo lo voy bajando, me voy dando cuenta si en realidad me interesa el libro, si en realidad me interesa el tema, si en realidad creo que el precio es el correcto y si en realidad estoy dispuesto a esperar el tiempo que dice que van a tardar en llegar. Eso redujo más de un 50% mi gasto en libros al mes. Es una estupidez, pero es entender que yo tenía el hábito de comprar libros que se me antojaban en el momento en el que Amazon me los recomendaba, no cuando yo quería. Hasta que se rompió eso, pude tomar el control. No fue un tema de fuerza de voluntad. ¿Por qué? Porque Amazon diario me manda libros que se me antojan. Pero ahora, la pura flojera de registrar mi gasto reduce mis ganas de gastar. Se me pasa el impulso, se me pasa el antojo, ¿no? Que creo que va un poco en la lógica de lo que dices. Pues es dinero virtual. ¿Tú crees que no? Ahora sí que yo estaba como los jóvenes que planteas en el estudio. Yo gastaba y al final del mes veía cuánto me había gastado y pues entonces me ponía a llorar.
Claro, y me gustaría también hablar un poquito, Marcelo, rumbo al cierre. Creo que ya tocamos un punto importante que es, bueno, o sea, si hay que cambiar o integrar nuevos hábitos a tu rutina para mejorar tus finanzas o tu vida en general, es de observación y pequeños cambios. No tiene que ser así como el cambio radical. Y también hacer un cambio radical no funciona para todos. O sea, querer hacer un cambio así de ahora en adelante, si diario te levantas a las 8 y decir, desde mañana me levanto 5:30, pues, o sea, no vas a lograr si lo haces paulatinamente, ¿no? Si ya te dices y un día no lo logras y te bloqueas. O sea, puedes ir haciendo pequeños cambios que logran el mismo resultado. Puedes empezarte a despertar media hora antes, ¿no? O sea, no tiene que ser algo así radical. Lo mismo en finanzas. Puedes empezar desinstalando las aplicaciones, desuscribiéndote a unas cuentas, haciendo unos retos de este mes. Voy a dejar de gastar 5 días y ir viendo los resultados y que te vayan dando esa satisfacción. Y un punto también que quiero tocar, que quiero que tú nos hables un poquito rumbo al cierre, Marcelo, es ¿qué sensación te da hacer esos cambios? O sea, si yo cambio un hábito y logro algo, pues es muy motivante, ¿no? Y siento que en este tema que les hemos estado hablando mucho de finanzas y que tu finanza tiene que ir ligada a un motivo, a un por qué estoy haciendo esto, puede hacer que ese cambio de hábito sea más fácil. Es diferente decir, voy a empezar a rastrear mis gastos porque lo tengo que hacer, a voy a empezar a rastrear mis gastos todos los lunes porque así me voy a dar cuenta dónde puedo ahorrar para lograr esto.
Lo pones padrísimo. Yo les diría a la gente, apriétele a su botón de retroceder 15 segundos el podcast y vuelvan a escuchar esto que acaba de decir María. Porque sí, ese es un muy buen ejemplo. Yo te diría, los sacrificios duelen y siempre van a doler. Por eso es importante cambiar el enfoque. Yo no me estoy sacrificando. Yo no estoy haciendo un sacrificio para poder irme de viaje. No, no. Yo estoy tomando el control de mi conducta por medio de un entendimiento de aquello que me hace actuar de cierta forma. Entonces, ¿cuál es? Respondiendo a la pregunta concreta, ¿cuál es la sensación cuando vemos que podemos avanzar en esta meta? Es muy placentero. La verdad es que en cuanto empiezas a sentir que logras las cosas que te propones, te sientes bien. Pero siempre te puede suceder que la riegues, ¿no? Hay un artículo en el blog que es, la vas a regar y está bien. Siempre te puede pasar. Es muy importante lo que traes a la mesa, Mariana. Y lo decimos mucho en todos los episodios. Tienes que tener una meta clara. Tienes que tener un motivo claro del por qué lo estás haciendo. Porque si no, cuando caes, cuando recaes, cuando vuelves a comprar libros a lo güey o lo que sea que a ti te caiga en la mesa, te vas a descarrilar y vas a volver a entrar en un patrón de conducta. Por eso es muy importante tener una meta, un propósito. Los hábitos son muy difíciles de olvidar. El cerebro, literalmente, a través de la plasticidad del cerebro, se quedan guardados en conductos entre las neuronas y es muy fácil volver a caer en estos patrones. ¿Qué nos ayuda a no caer ahí y mantenernos positivos y animados para seguir con este proceso? Simple y sencillamente, la capacidad de tener una meta, un motivo claro a la vista, ¿no? Entonces, creo que haces muy bien en ir cerrando el capítulo de hoy por esa tónica, porque aunque parezcamos discos rayados, hemos vivido en carne propia y hemos visto en gente que queremos que cuando solo quieren transformar su vida, pero no hay un para qué, muy pocas veces logran mantenerse en el tiempo haciendo lo que tienen que hacer para lograrlo.
Claro, y a nosotros nos ha pasado también en áreas de nuestra vida, ¿no? O sea, si no hay una meta, quieres hacer un cambio y te descarrilas poquito y te vas porque no tienes algo en qué pensar por lo que estás haciendo este cambio en tu vida. Me encantó este tema, Marcelo. Muchas gracias por compartirnos todo esto. Creo que nos deja mucha tarea de pensar a todos. Observar nuestra, como tú lo dijiste, la rutina muchas veces son hábitos. ¿Y qué hábito puedo ir cambiando para irlo logrando? Es un buen ejercicio. Compártanos si tienen alguna inquietud. Marcelo les puede ayudar, nos puede dar un poco más de coacheo. Y quería cerrar comentándoles que estamos muy contentos porque la siguiente semana vamos a cerrar este primer bloque que les ofrecimos en Simplemente Más, donde hablamos muchísimo de presupuesto, muchísimo de motivo, porque son las bases de lo que creemos que tienen que hacer para iniciar, con un gran invitado que Marcelo nos va a contar un poquito más. Él es experto en economía conductual, que habla de todo esto, de por qué nuestra economía personal como país y a nivel global está relacionada con la psicología, con los eventos sociales y con muchas cosas más, y por qué se vuelve algo tan impredecible siendo que responde a estos efectos. Y le vamos a hacer Muchísimas buenas preguntas. Los invitamos a que si ustedes tienen alguna pregunta que le quieran hacer, nos la manden y nos escuchen. Y cuéntanos un poquito más de él, Marcelo.
Bien, Mariana, qué bueno que lo traes a la mesa. El próximo episodio nos visita Gerardo Camarena, él es psicólogo por la Ibero y se echó una maestría en Holanda sobre economía conductual y ya escribió un artículo sobre el ahorro para el retiro en el blog y nos va a venir a platicar más desde la perspectiva general de la economía conductual, como dices, qué hace que nos comportemos de la forma que nos comportamos y cómo eso muchas veces las empresas y organizaciones son capaces de usarlo para su beneficio a una costa de nuestro propio bienestar y qué podemos hacer para entender cuáles son las trampas en las que nuestra mente cae y cómo evitar pues, que caiga en ellas, ¿no? Va a ser un episodio bien padre. Seguramente, como dices, Mariana, ya vimos el cuestionario. Hay muchas preguntas que serán de utilidad. Por nuestra parte, ya nos anda por poder platicar con él. Y pues ojalá y quienes no se hayan suscrito al podcast se suscriban para que les avisen cuando salga el nuevo episodio. Y pues también recomiéndenlo a la gente por si saben de alguien que anda en un proceso similar, ¿no?
Padrísimo. Pues cerramos con esto. Los esperamos la siguiente semana y a pensar en nuestras rutinas y nuestros hábitos.
Totalmente. Yo les daría una última tarea. Si ya llegaron hasta acá, felicidades. Echaron 40 minutos escuchando sobre cómo tomar las riendas de sus hábitos. Sean cazadores de hábitos. No empiecen por lo grande, empiecen por lo chico. ¿Dónde dejan la ropa cuando se ponen la pijama? ¿Dónde dejan el cepillo de dientes? ¿Qué cosas mueven de lugar? ¿Qué cosas dejan en ciertos lugares? Si empiezan a cachar esas cosas que son tan habituales que ni cuenta nos damos, va a ser más fácil que detecten los ciclos y todos los componentes del ciclo del hábito de cada uno de los momentos y espacios que quieren transformar en su vida. Pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Mariana.
Gracias, Marcelo. Gracias a todos.